Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Enterapia.tv. Ahora se transmite también en video, en YouTube y Facebook. Ya después vemos cuáles otras plataformas. Y en audio, como siempre, en Spotify. El día de hoy nos acompaña un psicólogo con maestría en terapia de pareja. Nos va a platicar sobre la metodología que usa él para la terapia de pareja. Esto les va a servir a quienes están pensando en ir a terapia de pareja, a que se den una idea de qué se va tratando y cuál es el procedimiento que lleva a cabo el invitado de hoy, que tiene maestría en terapia de pareja y familia. El invitado de hoy es Faveg Veloz. Ya nos acompañó anteriormente con otro episodio, hablando de su fuerte, que es el psicoanálisis de parejas. Faveg Veloz tiene su consultorio en la colonia Bosques del Valle, en San Pedro. Su cédula profesional es 8460107 y la cédula de maestría es 14957488. Buenas tardes, Faveg, y gracias por volver a participar.
Encantado de estar contigo, saludarte y también a tu público.
Entonces, ¿qué te parece si más o menos empezamos con la parte en la que recibes una solicitud de uno de los dos para terapia de pareja? Uno de los dos te manda un WhatsApp, ya sea que te hayan encontrado en alguno de tus podcasts. Tienes un podcast que se llama En Llamas Podcast. Tienes mucho, mucho material tuyo audiovisual. Por ejemplo, que te encuentren en el podcast, En Llamas Podcast, y ya ven que eres psicólogo de parejas, ven que eres bueno y dicen, voy a consultar con Faveg por algún conflicto de pareja. Y uno de los dos te manda un WhatsApp. De ahí en adelante, ¿qué sigue?
Exactamente, por lo regular, uno de los dos es el que se encarga en mandar un mensaje por escrito vía WhatsApp. Y prácticamente la pregunta es similar. Solicito terapia de pareja. Quisiera saber informes, horarios, costos, si sería vía presencial o vía en línea. A lo que yo contesto, dándoles la información, prácticamente es explicarles a grandes rasgos de qué se trata la terapia de pareja, que es hacer una primera sesión en la que ambos expongan yo le llamo motivo de consulta, que ambos expliquen la situación o por lo cual están solicitando la terapia, alguna problemática en específica, y hacer una separación de cierto horario. Realmente todavía lo hago así como un poquito como los de antes. Yo les digo por lo regular, dime en qué días y rango de horario se te acomoda más y te doy opciones de espacio. Tal vez ahora, empezando el año, lo hago un poquito diferente. A lo mejor les mando un poquito más ya con un sistema de aplicación que vayan separando directo. Pero por lo regular es así, creo que me funciona y les funciona a ellos también. Y les explico, la duración es de una hora. Lo primero es hacer la primera sesión. Y creo que hay una cosa que les hace mucho sentido es, primero vengan a la primera sesión. Conozcan al terapeuta ya en persona, conozcan el espacio. Ver cómo se sienten y si realmente sienten que están en el espacio adecuado, se sienten con la confianza y al mismo tiempo creo yo que puedo trabajar con ellos, porque la mayoría de las veces sí, pero pueden ser ciertas situaciones en específico que a lo mejor hay que referir a otro especialista, pero son muy contados los casos. Si ya después de esa primera sesión se sienten a gusto, yo les digo, ok, vamos a agendar otra para darle el seguimiento. Previamente se les explica también cuánto pudiera tardar en solucionarse, digamos, lo que ellos exponen, que por lo regular 10, 12 sesiones sería más o menos lo que nos pudiéramos tardar. Yo a veces hago 10 o 12 sesiones, puede ser menos, puede ser un poquito más, pero eso siempre se va a aterrizar con la pareja y se les va diciendo antes cómo se sienten, si van avanzando, si vamos extendiendo un poquito más, si vamos cerrando. Prácticamente te diría que te puedes ir como by the book sobre el número de sesiones, siempre y cuando la pareja haga el trabajo que tenga que hacer. Pero a veces nos tardamos un poquito más porque puede ser que a veces se escalen un poquito más el no entendimiento, que lo único que nos hace es darnos cuenta otra vez dónde hay que afinar más. Y es válido mejor llegar a la sesión y decir, ¿sabes qué? No nos pusimos de acuerdo en esto no entendimos bien, esto fue algo nuevo que nos sucedió, se pone otra vez sobre la mesa, se afina qué es lo que se tiene que hacer y digamos que regresan ya un poquito con más herramientas.
¿Cuáles son los motivos de consulta como que más recurrentes que ves tú en tu consultorio de parejas? Como cuáles son los problemas que más te llegan.
Lo que es más común son sus variantes de problemas, digamos, de comunicación en todas sus vertientes, que sería no me entiende, no me hace caso, quedó de hacer algo y no lo hizo, no nos ponemos de acuerdo en cosas muy simples, hasta cosas más complicadas, como desde lo económico, desde planes futuros, desde cosas muy simples del día a día, de salidas, de cómo criar hijos. Pero también creo que más que de comunicación, a veces pudiera llamar de conexión en general. Parece que se están desconectando un poquito, sobre todo cuando son parejas que llevan mucho tiempo con una misma forma de hacer las cosas. Obviamente hay mucha también ansiedad, por lo menos en alguna de las partes, puede ser. Algún tipo de no sé si de situación que empiece a complicar un poquito, en el sentido de que a lo mejor no es la primer pareja, a lo mejor son una pareja reconstituida que a lo mejor tienen hijos de un lado o de ambos, o que vienen de otra ciudad, o que van que a lo mejor tuvieron pérdidas significativas recientes. Todos ese tipo de detalles van haciendo ciertas aristas en cómo se tendría que abordar lo que ellos proponen solucionar.
Sí, claro, todas las parejas son diferentes. Cada pareja viene con alguna problemática o alguna situación en ese momento específico de su vida o de su relación. Cada pareja viene incluso con una diferente familia de origen que también ha de influir. Aquí en este episodio lo que nos vas a platicar es más o menos una generalidad para que las parejas sí se hagan como que la idea de qué es lo que de cómo se lleva el procedimiento un especialista en terapia de parejas. En la primera sesión, ¿qué es lo que pueden y no pueden esperar?
Lo que deben esperar primero es por lo menos llevarse claridad de la situación en la que están. Porque muchas veces no te lo dicen de manera clara. A veces son tantas cosas, a veces uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Entonces, hay que aclarar exactamente cuál es la situación que se va a abordar. A veces lo tienen muy claro porque es una situación en específico. Y esto hace que a lo mejor por eso avancemos un poquito mejor. Y si no, le vamos dando forma a que ellos mismos vayan entendiendo dónde se pudiera abordar. Porque a veces son varias situaciones, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que como trabajamos con un objetivo en específico para poder avanzar rápido, entonces tratamos, es que a lo mejor tienen dos o tres asuntos, bueno, vamos a darle prioridad a uno, al que sea más importante para ustedes, para que eso vaya avanzando, se solucione. Y a veces eso va desatorando más cosas que van a lo mejor indirectamente también, que empiezan a solucionar cuando aterrizas el problema principal. ¿Qué es lo que vas a esperar? Claridad en la situación. Y si no la tienes, hay que sacarla desde la primera sesión para saber exactamente hacia dónde están caminando. Saber un poquito cuánto se pudiera tardar. ¿Qué es sobre todo? Porque a lo mejor ellos tienen claro de qué se trata, pero también cuál es la opinión del especialista. ¿Qué es ese lado ciego que a lo mejor no están viendo, que puede beneficiar o incluso complicar la situación en la que están, para que estén digamos, con el panorama más amplio de la situación? Eso es bien importante, que esa es, digamos, la razón por la cual es conveniente ir con el especialista, ver el tiempo que eso se puede tardar y a lo mejor un poquito de algún ejercicio o algo que se puedan llevar con lo que trabajar a lo largo de la semana antes de la segunda sesión. Eso ya depende de cada pareja y depende de lo que ponga. A veces es demasiado prematuro hacer eso. Simplemente muchas veces te dicen, siempre les preguntas, dices, bueno, ¿cómo se van de esta primera sesión? ¿Qué se llevan? Por lo regular te dicen, me siento más tranquilo, siento que ya estoy caminando, siento que no había dicho las cosas completas como las quería decir, me doy cuenta que también me está entendiendo. Entonces eso es, digamos, que la terapia ya está empezando a caminar.
¿Y cuáles son alguna característica que nos puedas decir sobre las parejas que mejor se llevan la terapia de pareja? ¿Tú cómo has visto a las parejas que les resulta bien ir a terapia?
Mira, los primero que sean constantes. Eso es lo principal, que si se hace una cita, no se posponga por algún tipo de situación. Es que no me acordaba que tenía que ir a tal lugar. A veces los mismos, el alrededor parece que confabula en tu contra. Es que mi hijo se enfermó, es que se me olvidó y el carro ya no prendió o lo que tú quieras, algunas situaciones ahí que el inconsciente te va poniendo porque a lo mejor es confrontante estar en un proceso. Para algunos no, algunos van muy contentos y dicen, me encanta porque aquí puedo expresarme y ponerme de acuerdo y seguir avanzando en mi relación. Cada pareja es diferente. Pero quienes avanzan mejor, los que hacen el proceso paso a paso, sin saltarse nada de lo que se propone. Porque muchas veces lo que hacemos es darles una especie de ejercicios que se llevan a su casa, que se realicen. Pero si no lo realizan, si se saltan varios días, si lo hacen a medias, eso por lo regular hace que eso, las sesiones se vayan extendiendo en el proceso completo. Pero los que son muy, digamos, ordenados en ese sentido, definitivamente se les da de alta muy rápido.
El apego al tratamiento, ¿no? Esto es esencial que los pacientes se apeguen al tratamiento y hagan sus ejercicios o las tareas que les dejes. Supongo que estos ejercicios o tareas que les dejes se las llevan ya bien masticadas, bien explicadas y están de acuerdo en hacer esos ejercicios, no tienen ninguna duda. Cuando salen de tu consultorio ya están conscientes, ya están bien enterados de cuál es el ejercicio, cuáles son los pasos que se van a hacer y si no lo llevan a cabo, eso también te dice algo, ¿no?
Puede haber que a lo mejor si no se lleva a cabo, se lleva incompleto, en la siguiente sesión se ve y se pone sobre la mesa que cuál fue el detalle que no quedó claro, por qué quedó inconcluso, y empiezan a darse cuenta también ellos por qué está sucediendo. Entonces, eso sigue siendo algo rescatable y algo que va haciendo que la terapia vaya funcionando. También es muy importante que haya un poquito de transparencia, digamos, por llamarlo de alguna manera, o de honestidad. Porque una de las cosas que se explora mucho es, primero, la situación en la que por la cual llegaron. Porque a veces dicen, es que son muchas. Bueno, ¿cuál fue el detonante que dijeron, ahora sí vamos a escribir para hacer una sesión en terapia? ¿Cuál fue, digamos, el momento que hizo el quiebre y dijeron, ya hay que buscar a un especialista? Eso es muy importante. Exploramos mucho la historia familiar de ambas partes. Es bien importante y mientras más den datos relevantes, pues mejor podemos trabajar. También vemos si están, cuánto tiempo llevan de relación, cuánto fue de noviazgo, si están casados o no están casados, cuánto tiempo llevan de casados, si tienen hijos o no, de qué edades, si es de ambos, si hay hijos de una parte de la pareja, si hay de los dos, si son o no de la ciudad, también su historia como pareja, cómo empezó, cómo se hicieron novios formalmente, en qué momento, de qué manera, cómo se conocieron, cómo se comprometieron. Todo eso da mucha luz para poder tener mucha riqueza y poder hacer un mejor tratamiento. Entonces, mientras más claros sean al mostrarte esta información, mejor se puede trabajar.
Tú hiciste una maestría que también ven psicoanálisis de parejas y hace rato, ahorita dijiste algo sobre la familia. ¿Qué tan relevante es ver cada familia de origen de donde viene cada uno?
Muy importante, porque la familia nos va dando la directriz de cómo elegimos pareja. Lo que vemos en la relación de pareja en nuestra casa, de alguna manera lo hacemos como la realidad o lo normalizamos para bien, a veces no para tanto. Entonces tenemos un referente y sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos actuando en de esa misma forma. A veces nuestros papás nos educan y nos dicen, tienes que ser de esta manera. A veces son muy detallados, cuando tengas pareja, haz esto o no hagas esto. Y eso se nos queda muy grabado de lo que vemos y lo que oímos y lo que nosotros hacemos nuestro. Entonces estás hablando de dos personas que tienen una historia, cada quien la suya, que tratan de embonarla en su idea. Ya cuando tienen esta pareja, y entonces es donde empieza a haber el choque. Por eso lo familiar es muy importante y por eso se explora. Respecto a lo psicoanalítico que dices, es bien importante mencionar, que eso también se los explico en la primera sesión. Primero les pregunto si han tomado terapia antes, porque también, otra vez, el referente de una terapia anterior puede influir en el proceso, depende de la expectativa que han tenido o del trabajo que han tenido, porque a veces te dicen, ya hemos ido con otros terapeutas, nos ha ido muy bien o no nos ha ido tan bien, hemos ido en individual, es la primera vez en pareja, ya hemos tenido otro terapeuta. Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito cómo llegan, qué tan dispuestos, si hay algún tipo de patrón que se ha repetido. Y yo siempre les digo, a veces cuando conocen o no conocen, como quiera, les explico de dónde viene la terapia de pareja. Y la terapia de pareja viene del enfoque de terapia breve sistémica. Sistémica porque las parejas son un sistema que vienen de otro sistema que es la familia, que vienen de otro sistema que es la sociedad, que vienen de otro sistema que es un país, vives en cierta región, que todo se influye en tu conducta. Y breve porque tratamos de trabajar lo más rápido posible, ya te dije más o menos entre 10 y 12 sesiones. Todo terapeuta de pareja tiene que estar, digamos, especializado, preparado en el tema de terapia breve sistémica. Sin embargo, como bien dices, en mi caso, donde yo me preparé, se agrega el enfoque psicoanalítico. Al principio, cuando habían los primeros inicios de la terapia de pareja, se trataba de implementar el proceso psicoanalítico en las parejas. Y como bien sabes, porque tú también te especializaste en eso, sabes que lo psicoanalítico es un proceso más abierto y de más largo plazo. Entonces, cuando lo trataban de aplicar de la misma manera las parejas, se dieron cuenta que no funcionaba porque las parejas buscan resultados más rápidos y mucho tomaba mucho tiempo y que eso no les daba tiempo a trabajar y se volvía muy largo el proceso. En individual funciona mucho, en pareja no es lo más recomendable. Sin embargo, a mí la teoría psicoanalítica me sirve porque yo tengo una información que puedo ya, digamos, desmenuzar y aplicar en algo más concreto y llevado a la acción. Eso me parece que es la suma de la terapia breve sistémica con el enfoque psicoanalítico.
En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades que por las que atraviesan, están pasando las parejas en esta era, donde los divorcios han aumentado en las estadísticas? Antes no era así. Antes te casabas y ya no había vuelta para atrás. Durante muchos años. Poco a poco, las estadísticas de divorcios han estado aumentando, como si en esta época fuera cada vez más difícil mantener una relación de pareja estable o estable y feliz, o para al menos tener una relación de pareja saludable.
Primero que nada, yo creo que somos una sociedad que va cambiando y antes las parejas, desde que se casaban, prácticamente tenían implícito que era para toda la vida. A veces pudieron ser no muy funcionales, pero eso hacía que duraran más las parejas. Que fueran mejores parejas, no estamos seguros, pero al menos eso hacía que hubiera menos divorcios. Hoy en día, tenemos mucho marcado y bombardeados de información de individualismo, de lo que no te gusta, deséchalo. Tú puedes solo, no necesitas de nadie. Si no te entienden, entonces ahí no es. Todo ese tipo de información bombardeado por redes sociales, incluso por medios tradicionales, impresos o televisivos, están influyendo mucho en la idiosincrasia, en la cultura general, y está haciendo que las parejas empiecen a ser muy prácticas en si no funciona, me separo. Por eso vemos ahora separaciones de personas muy jóvenes o muy rápido después de un proceso de meses o de pocos años. Eso no está ayudando mucho y creo que lo que no se está poniendo atención es que es algo muy simple y por definición está. Es eso en pareja. Cuando estamos hablando de pareja, estamos hablando de pareja. Entonces hay que buscar cómo el individuo entrando en una relación con otra persona, sabemos que va a haber retos porque venimos de historias diferentes, pero en pareja estamos tratando de funcionar lo mejor posible. Incluso te diría, no hay que pensar que mágicamente todos nuestros problemas se van a resolver al 100%, pero sí en su gran mayoría. Y también los más relevantes que nos hacen avanzar como pareja. Yo agregaría incluso que hay una bandera roja o red flag, como le llaman ahora, cuando llegas con un terapeuta que dice ser de pareja y no lo es, que es por lo regular, te dice, ok, voy a hacer una sesión con ustedes en individual y se quedan en individual cada quien con el mismo terapeuta. Y a veces hacen meses de proceso, cada quien por su lado con un mismo terapeuta. Por definición, ya sabemos que eso no funciona, porque lo que tú vienes a hacer en la terapia de pareja es trabajar en pareja, ver cómo ambos funcionan y se tienen que entender para que esto salga adelante. Entonces, cuando tú separas, por definición, ya no hay pareja. Y reafirmo, todo lo de alrededor siempre nos dice, si no te sientes a gusto, deséchalo. Alguien más te va a entender y vas a encontrar a tu media naranja. Y la verdad es que eso depende mucho también de cómo tú te trabajes a ti mismo, qué tanto te conozcas y cómo puedes hacer relaciones sanas con la pareja que elegiste o con la que venga en un futuro si hoy no la tienes. Sí, subrayo, nada más subrayo, que obviamente si hay algún tipo de violencia, agresiones físicas, obviamente eso no se debe de permitir y se puede entender que una relación no continúe si eso sigue sucediendo.
Hay ocasiones en las que no se puede hacer terapia de pareja. Uno de ellos es violencia física.
Sí es. Es muy sencillo porque está muy claro que si hay violencia física, no hay intención de llevar una buena relación en pareja. Y quiere decir que la comunicación y la tolerancia como seres humanos y el respeto a los demás, principalmente a tu pareja, no está presente y no hay un auténtico intención de trabajar en pareja. Incluso si hay violencia, yo no los acepto en la terapia. Si me dicen, hubo violencia, pero ahorita ya no hay, ok, sí los hago que se comprometan a que no haya. En cuanto existe eso, no se puede continuar porque realmente no hay una intención de querer hacerlo.
Pasa igual con la infidelidad. Si hubo, sí, pero si hay todavía en curso, ahí pues no, pues ¿a qué le estás apostando, no?
Y es a querer nada más que en la infidelidad pasa otra cosa, porque quieren ya que me perdone y que ya esto se acabe y se solucione. No, nada más es así. Hay que ver cómo se llegó a eso. ¿Dónde estuvo esta desconexión? ¿Cuál fue el proceso? Porque por lo regular eso no es de un día para otro. Es un proceso que se va haciendo, se va sintiendo que ya no está la misma conexión que antes. Empieza a entrar una persona que empieza a cubrir esos huecos que la persona siente que está llenando y no tiene con su pareja. Y ver también que eso es muy importante en la infidelidad, porque a veces eso es lo que hace un poquito complicado la terapia, porque otra vez, lo que sucede en pareja sucedió. Entonces, ¿qué hizo la otra persona que no fue la persona que está señalada como la que hace el acto de la infidelidad? Que también es corresponsable de que esto suceda, porque esto es de dos. Y a veces eso, si no se entiende y no se asume, eso puede complicar el proceso de la terapia de pareja.
O sea, que qué hizo o qué no hizo el otro, ¿te refieres?
Sí, porque ahí hubo una desconexión. Entonces, esta desconexión, ¿por qué se hizo? Que se empezaron a dejar de tener momentos juntos por lo regular. A veces los mismos hijos hacen que empiecen a enfocarse más en ellos y entonces se empieza a descuidar a la pareja. Y la relación empezó como pareja y es muy importante que eso se retome o que no se pierda. Y a veces el trabajo, a veces el cansancio, el día a día, a veces los problemas o situaciones no resueltos hacen que no se tenga la intención de tener una relación o reconexión en pareja. Entonces todo eso es parte de lo que puede acabar, que vendría a ser el síntoma, esta infidelidad.
La infidelidad como una, como un síntoma o una consecuencia de una desconexión.
Y lo es. Y hay que entender que eso puede ser por varias causas. Por esta comunicación que no se dio, o que estuvo intermitente, o que hay esta distancia, pero no nada más física, sino emocional, que se van complicando porque hay discusiones a veces más constantes, o se vuelve a hacer rutinas que se empiezan a normalizar, pero no nos damos cuenta que eso va haciendo que nos alejemos más. A veces, ¿sabes qué también pasa en las parejas en general? No nada más en la infidelidad, sino la validación. la validación que yo aporto como persona a la relación. Luego también hay la autoestima de una o de ambas partes y también retos que la vida misma te va llevando. El crecer, el juntos, el envejecer, el que los hijos empiezan a crecer y se empiezan a ir de casa, enfermedades, todo esto empieza a complicar la situación en pareja, que hay que estar como muy alertas o abonar poco a poco la relación para que no se marchite y se vuelva como insostenible.
¿Cómo es tu objetivo que va a la par de con la pareja? ¿Que sean una pareja feliz, funcional, sana, o como qué es lo que, hacia dónde propones tú llevar la relación de pareja?
Sí, yo creo que conceptos como feliz es un concepto que a lo mejor no podemos medir, y eso es de cada quien. Como terapeutas de pareja, que es, otra vez nos vamos a lo breve sistémico, nos vamos a, ¿cómo sabemos que se está avanzando? Pues cuando hay elementos observables y medibles que nos hacen ver que se está avanzando. Porque si nos vamos a cosas muy subjetivas, es probable que no podamos saber qué tanto se está realizando este crecimiento o esta reconexión, que está implícito cuando esto se empieza a ver y empieza a caminar de forma positiva. Pero nos vamos más a lo observable, y creo que la palabra que utilizaste es más correcta, como cuando hay una conexión o comunicación, no a conceptos como muy ambiguos, como felicidad o como sentirse mejor, o aspectos de salud que también pudiera ser, pero lo importante es que la pareja lo entienda de forma sencilla. Antes sucedía esto, hoy sucede esto y funciona mejor. Es más funcional, que esa es la palabra que usaste.
¿Qué es lo que ellos generalmente, la pareja en sí, en qué te has encontrado que batallan más para ponerse de acuerdo?
Yo lo diría de manera general. Lo que más batallan en ponerse de acuerdo es en respetar las ideas de la otra persona, que es tu pareja. Primero que nada, respetar que lo que el otro piensa es válido. Puede ser que a mí no me haga sentido, puede ser que no me guste, a lo mejor no me conviene, pero es válido. Entonces, respetar estas diferencias de opinión o de incluso técnicas que a cada quien le funciona en lo individual, pero en la pareja no les funciona. Entonces, si respetamos primero que la opinión del otro, la visión del otro, tiene un porqué y tiene un sentido, nosotros como pareja podemos crear algo nuevo. A ti te funciona esto, a mí me funciona esto. ¿Cómo encontramos un híbrido de ambas cosas? Ni todo como lo piensas tú, ni todo como lo pienso yo. Y eso a veces puede ser que la pareja se sienta como confrontada, que quieren tener toda la razón, pero cuando logran pasar ese proceso y logran ponerse de acuerdo en lo que ambos es funcional, realmente la pareja empieza a caminar creando su propio camino como pareja, no como individuos.
Estamos hablando con Faveh Veloz, especialista en terapia de pareja. Estamos hablando sobre la metodología y el procedimiento general, de manera general, sobre la terapia de pareja. Faveh Veloz, aparte de ser especialista en pareja, tiene sus gracias. Es experto en danza, es profesional en la danza. Yo he leído algunos libros de parejas, en uno de ellos una autora de ellas es Virginia Satir, que hace una como que una similitud simbólica entre la danza y la pareja. Es de dos, tiene como que varias similitudes la danza y la pareja, y tú eres especialista y tú eres bueno en ambos temas. ¿Cómo lo has podido relacionar tú, al menos simbólicamente?
Pues no simbólicamente, creo que ha sido algo completo. Y como bien dices, llevo muchos años dando clases de baile en pareja también, específicamente. Y es muy curioso porque yo ya daba clases incluso antes de terminar la carrera de psicología, antes de estudiar la maestría también en pareja. Y creo que una de las cosas que me llevó a estudiar la maestría fue precisamente las clases que daba. Porque yo podía ver o sentía que podía ver la relación de pareja solamente al verlos cómo bailaban, cómo se comunicaban, cómo se hablaban, cuál era su lenguaje no verbal a la hora de bailar. Yo eso se lo comento a unos alumnos míos que eran terapeutas de pareja y les comentaba mis observaciones. Salvajes o de cómo sucedían las clases de baile, y me dijeron: Fabek, creo que tienes todo, estás sacando muy buenas conclusiones. Te sugiero que te especialices y hagas el entrenamiento profesional, y creo que te va a ir muy bien. Y es por eso que decido estudiar. Y la verdad, en el proceso de mi entrenamiento, sí, viví la maestría muy, muy contento semana a semana, porque le empecé a poner nombre, a entender un poquito. Esta analogía que dices de cómo Virginia Satir lo maneja con el baile, y específicamente en el baile en pareja, tiene que ver mucho, porque en el baile no pueden dirigir dos. Tiene que haber una dirección. Si dirigen dos, vamos a estar peleándonos. Entonces, uno dirige, sugiere, el otro acepta, se deja guiar y al mismo tiempo propone. Es una energía que va y viene. Eso no significa que uno tenga que dirigir todo el tiempo. Uno se pone de acuerdo dónde dirige uno y dónde dirige el otro. ¿Para qué eres bueno? Entonces, creo que tú sabes dirigir más esta parte y nos vamos a cosas muy específicas. Tú diriges mejor lo que tiene que ver con finanzas en la familia. Creo que si tú te encargas de eso, obviamente no te lo voy a dejar solo, lo hacemos los dos, pero nos basamos más en tu forma, en tus propuestas. Yo sugiero, acordamos algo y le damos para adelante. En la educación de los hijos, yo veo esto, tú ves esto, creo que tú tienes más empatía, conexión. Yo sugiero, vemos hacia dónde vamos. Hasta cosas más simples. ¿A dónde vamos a salir el fin de semana? ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Cuáles son nuestros planes en el presente, al corto, mediano y largo plazo? Una pareja realmente, digamos, excepcional tendría todas estas partes cubiertas y al menos llevan una guía o un plan que van actualizando año con año.
Recordarle a la audiencia y a los próximos invitados que este podcast va de terapia psicológica sin ideologías políticas. Dijiste algo importante. Hablaste de dirigir, que no es lo mismo que mandar, ordenar, imponer. Dirigir como un director técnico dirige el equipo para que vaya hacia un objetivo que es ganar. En este caso, hablaste de que cada uno tiene sus, como que sus funciones, ¿no? Si se mete un ladrón a la casa o hay algún peligro, el que salta a los chingazos es el hombre, ¿no? La mujer es la que le da los mejores cuidados a los hijos, etcétera. Somos diferentes. Esto no va de ideologías políticas. Para dejarlo claro, la dirección que de la que tú hablas va de ser funcional para la satisfactoria relación de pareja. ¿Puedes ahondarlo esto un poco más sobre las funciones más o menos que cada uno desempeña para llevar mejor la relación?
Sí. Aunque suene como trillado o de vieja escuela, sí sabemos que tenemos facilidad unos más que otros en ciertos temas. Pero es la verdad, es la realidad, y así sucede a la hora de ejecutar. Te pondré un ejemplo: que las mujeres son más sensibles, son más intuitivas, son más empáticas, y eso hace que a lo mejor puedan elegir carreras como psicología y pueden ser unas grandes terapeutas. Eso no significa que un hombre no lo pueda hacer o que no lo llegue a lograr, porque no es solamente de un solo género. Sin embargo, ya aterrizado en la pareja, sabemos que uno tiene más facilidad o ventajas que el otro. Entonces, yo como pareja confío en ti, nos ponemos de acuerdo juntos, precisamente para no tener diferencias a la hora de ejecutar, que eso pueda ser el camino más complicado. Entonces, nos ponemos de acuerdo, pero con la confianza de que tú eres mejor. Ahorita tú dices, cuando entra un ladrón, por lo regular el hombre es el que va a investigar qué está sucediendo y se va preparado. Ok, hay un acuerdo. Tú protégete aquí en el cuarto. Yo, si algo sucede, entonces tú puedes llamar a alguien a que nos ayude. Pero alguien tiene que ir de avanzada. Te decía hace rato en las finanzas. Ahí, por ejemplo, siempre hay uno más que otro. Y eso es indistinto. Porque hay personas, hombres muy exitosos, que saben hacer dinero, pero no saben cómo mantenerlo o que se multiplique o que se mantenga sin escasez. A veces es más la mujer, a veces es más el hombre, pero eso lo deciden los dos, quién es el que lleva, digamos, las cuentas, pero ambos se sientan a ver y a darle camino en qué se quiere distribuir ese dinero. Lo digo mucho en las cuentas y en las finanzas porque son motivos de consulta muy comunes, y también, como decíamos, es un parámetro muy fácil de medir. ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero sale? ¿Cuánto está quedando? ¿Cuánto queda de colchón? ¿Cuánto queda para el futuro? ¿Cuánto queda para recreación? ¿Cuánto queda para insumos o cosas básicas? Incluso, no muchas veces, pero sí en algunas ocasiones, parte del ejercicio que les pongo es, cuando veo que no se ponen de acuerdo en nada, veo que hay un problema de finanzas, le digo, siéntense a hacer un Excel en finanzas, pónganse de acuerdo, y eso hace que se empiecen a entusiasmar porque ven muy plasmado el futuro de su vida relacionado a números, y ver que sí hay manera de ponerse de acuerdo, porque por lo regular en eso los dos quieren salir adelante, y en ese tipo de cuestiones está muy claro que los dos quieren tener unas finanzas sanas.
Al principio lo dijiste, hay algunos temas por los cuales las parejas acudir a terapia: finanzas, la crianza, también, por ejemplo, el tiempo de calidad que pasen juntos y las funciones de cada uno para que la pareja se la lleve bien. ¿Se te hace que hay cosas que pueden quedarse sin resolver y la pareja siga funcionando bien? ¿Hay cosas, se te hace, que jamás van a resolverse y está bien, o todo se tiene que resolver?
No, y por eso te lo mencionaba en un principio. Que nos enfocamos en una sola cosa, que es como el asunto principal por el cual llegaron. Que eso, cuando se soluciona, por lo regular se vienen solucionando otras cosas o se replica el modelo y hace que funcione, pero hay que entender que el ser humano es muy complejo y que y que incluso hay autores como Gottman que dicen que, no estoy seguro si dice que más o menos tú vas a resolver en tu relación de pareja, en el mejor de los casos, un 30% de las problemáticas. No, es muy difícil solucionar el 100%, porque somos dos individuos con ideas distintas. Aquí lo importante es que lo más relevante se solucione para que podamos caminar juntos y también tengamos esa individualidad e independencia. Sería muy mágico decir, estamos de acuerdo en todo. Y diría Sigmund Freud, si dos personas están de acuerdo en todo, de seguro una de estar pensando por la otra. Palabras más
tan sí, más o menos por ahí va. Y ya para terminar, la pareja va con un motivo de consulta, el cual ya sea que tú le des forma o ya sea que se resuelve, pero encuentran generalmente hacia dónde más dirigirse para seguir llevando la convivencia funcional y sana, ¿no?
Hay que ser como, les digo, hay que elegir nuestras batallas. Se puede hacer como un tipo, ¿cómo sería en español? Un ranking de qué es lo más importante. Escoge uno, dos o tres cosas. ¿Qué es lo más importante para que la pareja vaya avanzando? Se puede terminar ese proceso y empezar uno nuevo con otro tipo de situación. O se puede terminar ese proceso y ya se llevan muchos elementos o herramientas para solucionar otros temas que son importantes, pero a lo mejor en orden de importancia son menores y saben replicar lo aprendido en terapia para poderlo aplicar y poderlo solucionar. Eso, creo que también una de las cosas de las que se aprenden en terapia es el respeto. Hay que respetar al otro, hay que darle también su tiempo. Hay que también sobrellevar las cosas, hay que fluir. Puede no gustarme, pero tampoco significa que no tenga que solucionar. A veces solamente es entender y respetar a mi pareja y eso hace una buena relación.
Bueno, pues muchas gracias por tu participación, doctor Faber. La gente que quiera saber más del contenido que subes, ¿cuál es tu podcast, tu contacto?
Y en la mayoría de mis redes sociales estoy con mi nombre, Faber Veloz, y pues prácticamente estoy en las más que más está la gente, que es Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube también. Y hay un agregado que es el de En Llamas Podcast, donde también hablamos de psicología o de temas varios. Y ese se encuentra en YouTube o en las cuentas personales mías. Y por mensaje me pueden contactar si tienen alguna duda o algo no quedó. Y que sientan que quisieran ahondar más, con gusto les puedo contestar y dar algunas sugerencias.
Ok, pues dejo esto en las notas del programa. Pues muchas gracias por participar, Faber.
No, gracias a ti, Pedro. Pues es un placer la labor que estás haciendo. Y me gusta lo que he escuchado algunos de los episodios. Y creo que es muy valioso tener estos espacios y aprovechar los medios o las redes que tenemos a nuestra disposición, pero con cosas que sumen, no que resten. Muchas gracias.
Adiós. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.